En un ratito vamos a volver, sobre todo recordamos a los que están yendo, hay muchos chicos, muchas familias que decidieron, bueno, que esta era una manera de festejar o de acompañar al equipo, que no vayan porque ya están haciéndolo vía redes, vía medios, a través nuestro también, para que les pidamos por favor que no se acerquen a la Bombonera, porque no hay forma de entrar. Esta práctica puertas abiertas o las puertas cerradas, y empieza el entrenamiento en cuanto...
Y en 10 minutos, Romy, lo adelantaron, era a las 18, pero lo van a hacer un ratito antes.
Y abríamos este programa desde la legislatura porteña, donde se aprobó con un número bastante ajustado, parece que no, pero da cuenta un poco de cuáles fueron las polémicas y los debates al respecto, 34 a favor, 26 en contra, esta reforma del sistema de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Primero, yo arrancaría, digamos, por lo base, el ABC. ¿De qué se trata? Porque sí pudimos ver que hubo, como bueno, que los ánimos estuvieron muy caldeados, que los gremios se pronunciaron en contra, que la oposición de alguna manera consensuó oponerse a este proyecto, pero no lo tengo muy en claro yo, y tampoco sé si lo tienen muy en claro los oyentes. ¿Quién mejor para preguntárselo que Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad? Soledad, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás vos?
Bien, estoy como siguiendo más las consecuencias que de lo que produjo, digamos, primero el debate y el proyecto, que el proyecto en sí.
Mira, este es un proyecto que empezó, una discusión que empezó hace exactamente un año. Presentamos en el marco de una serie de reformas que venimos haciendo en el sistema educativo para mejorar la calidad de lo que pasa dentro de las aulas y mejorar las herramientas que tienen los chicos cuando terminan su educación obligatoria. A fin del año pasado presentamos con Horacio Rodríguez Larreta una propuesta para pensar la formación docente. Nosotros propusimos una universidad para formar de otra manera a quienes tienen que enseñar, para preparar distinto a los maestros. Esto, siempre digo la misma frase, es ¿cómo enseñamos a enseñar? ¿Y por qué presentamos este proyecto? Porque claramente las aulas son distintas, pero también los perfiles que los chicos necesitan y las herramientas que los chicos van a necesitar el día de mañana también son distintas a las de hace 10 años. No te digo 50, 10 años.
Pero hasta ahora se hacía, digamos, había institutos de formación.
Hoy tenemos sí, en la ciudad 29 institutos de formación docente terciarios, que son de gestión estatal, o sea, públicos, y 44 institutos de formación docente privados. Todos ellos son de nivel terciario. Nosotros lo que propusimos es elevar a nivel universitario la formación de los maestros y maestras para la ciudad. El primer proyecto lo que decía era, tomamos los 29 institutos públicos y sobre la base de esa estructura, de esos profesionales, de esa historia, creamos la universidad. A lo largo de este año, escuchando sobre todo a especialistas que se reunieron en el marco de la OEI, especialistas de todos los perfiles, no vinculados a nuestro espacio político, y escuchando también algunos reclamos de la comunidad educativa, lo que decidimos es hacer una mejora de la propuesta y decir, bueno, tengamos un sistema mixto, un sistema donde convivan institutos terciarios y que convivan con la universidad, pero que exista una oferta diferente para formar a los maestros, que puedan formar perfiles diferentes. El diseño institucional de la universidad nos permite, por un lado, tener formadores que investiguen, que estén analizando permanentemente cuáles son las innovaciones en materia pedagógica, que formen a los futuros maestros, pero que al mismo tiempo también puedan hacer extensión universitaria, esto es, que puedan trabajar con los maestros que ya están en las escuelas y acompañarlos en su formación continua.
Pero Soledad, perdóname, hago un punto ahí, Soledad Acuña es la ministra de Educación de la ciudad. ¿Por qué los gremios manifiestan, y los veníamos escuchando recién en las afueras de la legislatura, que esto va a terminar con los institutos de formación docente?
Porque hay, ante todo, mira, hay dos grandes consignas. Por un lado, primero quiero expresar que quienes se expresan en contra son un pequeño grupo de la comunidad educativa, un grupo que no es representativo de todo lo que es la comunidad, porque la comunidad educativa son los directores, las directoras, los rectores y rectoras de los colegios secundarios, públicos y privados, los maestros que hoy están en las escuelas ejerciendo su profesión, y todos ellos permanentemente piden nuevas herramientas. Quienes se manifiestan en contra son, por un lado, los 29 institutos públicos que tienen temor, algunos porque tienen miedo al cambio,
pero
a la
transformación, van a cerrar, esa es la pregunta.
Otro, claro, y por otro lado, intereses más políticos vinculados con sectores de la izquierda que tienen nada, que dicen que esto es una receta del Fondo Monetario.
Claro, y que tiene que ver con el ajuste. ¿Pero estos 29 centros cierran?
No, en esta propuesta nosotros proponemos la convivencia, lo dice explícitamente el proyecto, que proponemos un sistema donde los institutos terciarios convivan con el modelo universitario y que puedan ser complementarios. Esto es, que alguien que elige hacer su formación en un instituto terciario pueda luego completar sus estudios con el nivel universitario de la universidad que estamos creando. Y lo que estamos generando es una oferta gratuita de formación universitaria para ser docente en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy esto no existe. Hoy, si querés estudiar para ser docente a nivel universitario, tenés que ir a una universidad privada. Si no, la opción es únicamente terciaria. Ahora, más allá de terciario o universitario, lo importante es el perfil de docentes que queremos tener. Para aulas que son cada vez más diversas, para estudiantes que son muy distintos a lo que eran hace 10 años, porque hoy tienen la información, tienen la tecnología, porque los trabajos para los que tenemos que preparar a los chicos todavía no se inventaron, entonces tenemos que generar competencias en los chicos y habilidades para los cuales hoy no estamos preparados para enseñar. Entonces lo que estamos proponiendo es un diseño que nos permita formar docentes distintos. No vamos a cerrar institutos, no lo dice la ley, es clara que es un proyecto de convivencia. Lo que dice genera mucho temor, pero en esto, digo, creo que vas a coincidir en la mirada. Nosotros estamos planteando también en la ley que se votó que tenemos que hacer un proceso de evaluación continua de los institutos. Tenemos que evaluarlos no solamente de forma interna con autoevaluaciones, sino que tienen que tener una evaluación externa como tiene todas las universidades a través de la CONEAU.
Y a esto se resisten.
Y a esto le tienen temor los institutos.
¿Y ahora, por qué crees que pasa?
Porque hay temor.
Porque están defendiendo, digamos, la persistencia de este modelo, pero por otro lado, a ver, no, se están resistiendo a que se sepa, se conozca o se indague respecto de cómo están trabajando.
Nosotros creemos que uno nunca puede pensar que hace todo bien y que no necesita cambiar. Nosotros creemos que siempre se puede mejorar y para mejorar necesitamos tener información, tenemos que poder ser evaluados. Y ahora hay una concepción medio ideologizada de lo que es la evaluación, donde la evaluación siempre es punitiva. Nosotros estamos planteando que tiene que ser un proceso de evaluación para la mejora. Hoy no tenemos herramientas para decir los profesores que se reciben de los institutos terciarios son malos. Pero tampoco tenemos herramientas para decir, ni estadísticas, ni datos que nos permitan decir que los profesores que se reciben de los institutos son excelentes, como escuchamos decir hoy durante todo el día.
Sí.
No tenemos herramientas, porque no hay evaluaciones que puedan permitirnos entender esto. Entonces, proponemos un sistema de evaluación a los cuales los docentes no deberían tener temor, porque ellos cuando ejerzan la docencia van a evaluar también a sus estudiantes, porque es la manera de saber si los procesos que se están realizando de enseñanza y aprendizaje están siendo adecuados, si se adaptan a los perfiles de los estudiantes. Entonces la evaluación no puede ser considerada como algo malo. La evaluación nos tiene que servir para entender qué tenemos que mejorar y poder avanzar en esos procesos de mejora.
Ahora, Soledad, vos todo esto que estás contando se supone, digamos, o implica una inversión importante, porque de vuelta, digamos, los gremios o quienes se opusieron hoy, que 26, ¿no? 26 a 34 terminó saliendo el proyecto, insisten en que esto tiene que ver con un ajuste.
A ver, la verdad es que cuando escuchás los discursos y si mirás la versión taquigráfica te vas a dar cuenta que la mayoría de los discursos rondan en torno a esto que te decía de una mirada de la educación que ellos nos asignan, que tiene que ver con responder a modelos capitalistas, neoliberales, de capitales extranjerizantes y que buscan la privatización de la educación. Nosotros contra los discursos tenemos 11 años de historia, 11 años donde hemos invertido todos los años crecientemente en educación, donde hemos construido ya 52 escuelas en la primera gestión en las dos primeras gestiones de Mauricio Macri, estamos construyendo 54 escuelas más en esta gestión de Rodríguez Larreta, donde hemos ampliado la cantidad de servicios educativos, la cantidad de servicios socioeducativos para mejorar la retención, donde hemos mejorado a partir de la inversión la repitencia en el nivel primario, donde hemos aumentado la retención en el nivel secundario, donde hemos aumentado el salario docente y hoy un maestro que empieza a trabajar recién recibido de un instituto sin antigüedad comienza con un salario de 37 mil pesos de bolsillo. Entonces, nosotros tenemos la historia que demuestra que...
37.000 sin antigüedad.
Sin antigüedad, un joven recién recibido. Por una jornada de 8 horas de trabajo, como cualquier argentino que trabaja, ¿no? Entonces, nosotros contra esos discursos tenemos la historia y los vecinos lo saben, por eso eligen la educación pública y no se van a la educación privada, y en primaria no hemos tenido baja de matrícula, por eso nos eligen cada vez más para el inicio de la formación, que es en el jardín, cada vez hay más familias que eligen la educación pública, por eso también la secundaria del futuro, que fue tan resistida el año pasado y tuvimos 30 escuelas tomadas durante un mes, este año fueron 19 escuelas que están funcionando, pero increíblemente bien, donde son los docentes de esas escuelas los que promocionan la modalidad a las otras escuelas, y el año que viene vamos a tener 25 secundarias más trabajando con esta nueva modalidad de enseñanza.
Pero ¿por qué se resiste? A ver, trato de que pensemos juntas, ¿no? Porque uno te escucha y probablemente le esté pasando al oyente también y se pregunta por qué todo esto que terminaría beneficiando al docente, pues estaría capacitando, estaría más preparado, tendría más herramientas justamente para hacer lo que le gusta hacer y para la vocación que tiene, pero que esa vocación tiene que estar acompañada, digamos, por un buen sueldo y por una formación que es esencial y es clave para no quedarse atrás. ¿Por qué lo resistiría? Mira, y a cualquiera en su trabajo, sí. Le pregunto, mañana van, te ofrecen capacitarte de una manera distinta, nueva, ¿por qué dirías que no?
Los que están diciendo que no, te insisto en esto, son los que trabajan hoy en los institutos, que algunos tienen temor al cambio, algunos creen que hacen todo bien y no pueden aceptar que haya modalidades distintas de enseñar o que haya procesos de mejora que se puedan implementar. Hay otros que tienen una mirada más ideológica y política y que se están oponiendo por una cuestión político-partidaria que nada tiene que ver con lo educativo, que son muchos de los que se manifestaron violentamente hoy en la puerta de la legislatura. Pero la gran comunidad educativa, que son todos los que están hoy en las escuelas públicas y privadas, porque yo recorro las escuelas públicas, pero me reúno también con los directivos de las escuelas privadas, todos están a favor de un cambio, todos creen que es necesario cambiar la manera de capacitarse, la manera de formarse de manera inicial. O sea, son pequeños grupos los que se resisten y se resisten, algunos por temor a no poder hacer las cosas nuevas, a no estar a la altura o a no poder cambiar, y otros porque tienen posturas ideológicas contrarias y creen que con esto defienden la educación pública. Digo, los que estaban hoy ahí también llamaron al paro. Los que creen que la educación es la transformación de una sociedad estaban en las escuelas dando clases.
Soledad, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Gabriel, buenas
tardes. Bueno, se sabe que hubo un primer proyecto que prácticamente proponía la desaparición de los profesorados, ¿no? Y después, bueno, se llegó a este segundo proyecto donde hay una especie de, vos lo mencionabas, convivencia, si se quiere, ¿no? La UNICABA más los 29 profesorados. Ahora, ¿cuánto va a durar ese proceso donde se van a compartir, digamos, esas responsabilidades? ¿Cómo va a ser? Y en todo caso, si eso a futuro va a implicar despidos, pérdida de fuente de trabajo.
Mira, el proceso que se inicia ahora va a tener que ver con todo lo que nos manda la Ley Nacional de Educación Superior, que supone empezar ahora a trabajar en el corazón del proyecto de la universidad, en armar el proyecto institucional, definir un rector o rectora. A mí, y hago paréntesis, a mí me encantaría que pueda ser una rectora organizadora que lleve adelante el armado de los proyectos de carrera, del perfil de la universidad, del diseño organizacional de la universidad. Ese proceso de armado universitario lleva, porque la CONEAU, la Secretaría de Políticas Universitarias Nacionales lo van marcando así, la historia marca que no lleva menos de un año, con lo cual nosotros no proyectamos que antes de un año y medio, podamos estar empezando a funcionar como universidad. Mientras tanto, lo que sí empieza para los institutos actuales públicos y privados es un proceso donde se va a armar toda esta estrategia de evaluación interna y externa, para evaluar qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas tenemos que mejorar en la actual formación de los que ya están en los institutos y de los próximos estudiantes de los institutos. Si esto va a generar despidos, no estamos buscando eso y no lo queremos. La Ciudad de Buenos Aires necesita maestros y maestras. Nos faltan profesores y profesoras en nuestras escuelas. Nos faltan. Tenemos cátedras que nos cuesta cubrir a los docentes porque no tenemos profesionales formados.
Sí, hay 500 cargos, ¿no? Más o menos,
claro,
que faltan.
En algunas especialidades, todo lo que tiene que ver con ciencias básicas, matemática, física, química para secundaria, nos cuesta muchísimo conseguir. Nos faltan docentes de primaria, nos faltan docentes de francés y de inglés. Entonces, difícilmente podríamos estar pensando en echar docentes que nos faltan en el sistema.
Pero perdón, entonces, ¿la convivencia esta va a ser solo por este año mientras se arma la UNICABA?
No, es un sistema. sistema, lo que crea es un sistema mixto, donde habilita que exista la formación universitaria para la carrera docente pública, más los institutos terciarios.
O sea que los institutos seguirían funcionando normalmente.
Exacto.
Okay. Bueno, aclaró un par de puntos en esta tarde donde gran parte de la información pasó por la legislatura y por este proyecto que se aprobó de sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, creando la UNICABA, 34 votos a favor, 26 en contra. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Gracias a vos, Romina, que tengan buenas tardes.